Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Estamos hoy 16 de noviembre del año 2016 en UN Análisis. Este segmento temático hoy girará alrededor del Sistema Nacional Ambiental y Claudita nos cuenta quiénes son los invitados.
Hoy nos acompañarán Arlene Charry del Sistema Nacional Ambiental, también estará Ramón Leal, director ejecutivo de la Asorcars, y los profesores de la Universidad Nacional de Colombia, Julio Carrizosa Omaña, Jesús Orlando Rangel, Gonzalo Andrade y Carlos Caicedo.
Profesores Andrade y Jesús Orlando Rangel, muchas gracias por estar aquí hoy en UN Radio. Profesor Gonzalo Andrade, profesor del Instituto de Ciencias Naturales, asesor de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Ah, ya no está pero está en el IDEA.
No, tampoco.
¿Tampoco?
Tampoco en el Instituto de Ciencias únicamente.
En el Instituto de Ciencias. Es que aquí hay una rotación que se da cada determinado tiempo, entonces los profesores empiezan a rotar y a tener casi otro tipo de actividades.
Sí, de acuerdo.
Esa es parte de la dinámica académica también.
Así es la universidad.
El profesor Jesús Orlando Rangel, doctor en biología y profesor del Instituto de Ciencias Naturales.
Sí, señor.
Ahí sí estoy.
Continúo allí.
Ahí sí, ahí está.
Afortunadamente.
Profesores, desde hace algún tiempo habíamos planteado la necesidad de revisar lo que es el Sistema Nacional Ambiental, que se origina a partir de la Ley 99 de 1993, de diciembre 22, que plantea los fundamentos de la política ambiental colombiana. Esa ley creó el Ministerio del Medio Ambiente, dice que reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y organiza el Sistema Nacional Ambiental sin editar otras disposiciones. A partir de ahí, pues se dice lo que deben ser los fundamentos de la política ambiental colombiana. Obviamente todo escrito, que se cumpla es otra cosa. Aparece el Ministerio de Medio Ambiente y aparece el Sistema Nacional Ambiental, que son un conjunto de orientaciones, de normas, de actividades, de recursos, de programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principales, de los principios generales ambientales contenidos en la ley y que tiene unos componentes que están contenidos en la Constitución Nacional. Habla de cómo las entidades del Estado están responsables de la política y de la acción ambiental, cómo incorpora a las organizaciones comunitarias y no gubernamentales y cómo se deben revisar las fuentes y los recursos económicos para el manejo y recuperación del medio ambiente. Esto básicamente muestra lo que es el Sistema Nacional Ambiental. Pero siempre está el Ministerio del Medio Ambiente, siempre está el Sistema Nacional Ambiental. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es el estado de salud en este momento del Sistema Nacional Ambiental, profesor Rangel?
Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Mire, desde su aparición en 1993, desde su creación, este Sistema Nacional Ambiental ha sido objeto de mucha controversia, de muchas discusiones. En una época tuvo hasta un viceministerio, me acuerdo que Carlos Fonseca Zárate fue ministro para el viceministro para el SINA. Después se han presentado otras cosas. Yo tengo una visión muy particular sobre este famoso SINA y siempre lo he dicho que es como un cadáver insepulto, algo que se creó pero que nunca ha funcionado.
Y huele mal.
No, el asunto es que como nunca cristalizó el objetivo para el cual fue, entonces como que no hay un doliente, no hay quien jalone eso. Y entonces la Secretaría ha estado rotando de institución a institución y casi siempre ha estado la Secretaría reposando sobre la idea. Pero verdaderamente de sus logros, de sus proyectos, en lo que yo conozco podría decir que son mínimos. Lo más importante, que era una coordinación y establecer unos derroteros muy clásicos, no funcionó. Aquí tengo que hacer una aclaración. En épocas en que el director del IDEAM fue Paulo Leiva, se trató de poner en marcha el SINA y hubo un diseño y hubo gente que se vinculó al proyecto y más o menos se trazó una ruta. Desafortunadamente, como en lo que pasa siempre en nuestro país, terminada una administración, la nueva administración jamás va a seguir un paso, jamás va a seguir un derrotero, etcétera, sino que otra vez se vuelve a a partir de cero. El adanismo...
No hay una política, sino es el que llegue, manda, domina y ordena.
Sí, el adanismo tan propio del medio académico tiene su máxima expresión en esta parte administrativa. Todos los que llegan cada nada vienen y hacen lo mismo. Una de las cosas es que si el sistema nacional, el sistema de información ambiental nacional no ha funcionado, es que su incapacidad, su falta de eficiencia ha permitido que entonces se delegue y se cree en otras instituciones. Y entonces nosotros tenemos ahorita un montón de oficinas que todas tienen más o menos el mismo objetivo, como el Sistema Nacional de Prevención de Desastres. Todo eso lo único que hacen es cruzarse los objetivos, diluirse las obligaciones y al final entonces no tenemos una visión corporativa, una visión integrada sobre la parte ambiental. Esto es caótico y prácticamente su inoperancia se refleja en todos los problemas que tenemos a diario en la parte del sector ambiental.
Profesor, la misma ley que creó el Ministerio del Medio Ambiente y creó el SINA es una ley que contempla también el Consejo Nacional Ambiental. ¿Cómo deben convivir el Consejo Nacional Ambiental, el SINA y el Ministerio de Medio Ambiente?
Mire, yo le voy a hablar del Consejo Nacional Ambiental en lo que conozco, porque fui representante de las universidades durante cerca de 7-8 años y me terminé y terminé mi gestión agotado, agobiado. Este es un organismo...
Eso que era un cansancio mental.
Sí, cansancio mental y de estar peleando contra la corriente. Casi siempre la única voz que estaba...
Y eso que usted es bueno para hacer trabajo de campo.
Sí, que la única voz que estaba diciéndole o colocándole algunas objeciones a todas las propuestas que traía el Medio Ambiente era el representante de las universidades. Pero estos consejos ambientales que nacieron con un buen propósito luego se convierten en un sitio en donde todo el interesado va a concurrir. Entonces, de un comité que éramos 7 u 8, ya lo último habían como 30 representantes. Entonces, así es imposible. ¿Y en qué se redujo? A que el ministro siempre lleva unos planes fantásticos, faraónicos, y el comité, el Consejo Técnico Ambiental, lo único que hace es aplaudir y decirle: ministro, muy bueno. Entonces, así no hay crítica, así no hay posibilidad de adelantar las cosas. Yo traté desde el punto de vista de mi conocimiento, de mi experiencia, llevar la voz de los grupos de investigación universitarios, pero prácticamente esto es nulo. Nosotros en Colombia teníamos o aplicamos muy bien el viejo precepto que nos decía el profesor Pinto, educado en Francia, sobre el espíritu francés. Ellos decían que Clemenceau, muy famoso, decía: cuando quieras matar una idea, cuando quieras matar un propósito, crea un comité. Y esa creo que es una máxima que se aplica muy bien en nuestro medio. Entonces, esto se acabó. Esto es un comité que prácticamente es inoperante, van un poconón de representantes, todos los ministerios tienen representación. Entonces, cuando se trata de decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos para tratar de descongestionar, por ejemplo, la migración a la Sabana de Bogotá, etcétera, y una vez sale el representante del Ministerio de Trabajo o el representante del Distrito, no podemos tratar de que eso quede en el plan de desarrollo, decir que se descongestione, porque eso afectaría todos los planes que tenemos para descubrimiento de salud, la masificación, etcétera, etcétera. Entonces hay una descoordinación total. Allí solamente va la gente a mirar que sus intereses no se toquen, pero no hay una política coherente, desafortunadamente. La empresa privada también tiene su representación, allí están los de la ANDI, que siempre van con sus representantes, etcétera. Pero realmente, como Comité Técnico Ambiental, en al menos en lo que yo participé, puedo decir que su función o su alcance fue nulo.
Lamentable, profesor, la descripción que usted nos hace, porque uno aparentemente está ilusionado con esa ley 99 del 93 que daba vida al Ministerio de Medio Ambiente, al Consejo Nacional Ambiental, y pues después de tantos años, pues es muy triste comprobar que ese SINA definitivamente no funciona. Pero además, profesor, mire, yo quería hacerle una pregunta, a ver si usted me puede dar algunas pistas. Estuve buscando de qué manera las nuevas instituciones del Estado están insertadas en el Sistema Nacional Ambiental. Y entonces me preguntaba cómo entra la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, cómo entra la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Sí, mire, tenemos que hacer una mirada retrospectiva en qué momento se crean estas dos instituciones. Se crean en momentos en que la presidencia de un famoso político muy a la moda hoy en día comprobó que en algunos casos la burocracia, la paquidermia administrativa y la ineficiencia, por ejemplo, la ineficiencia en entidades del Estado como Ecopetrol, por ejemplo, entonces no permitían eso. Y entonces una persona como él toma la decisión y el empuje de crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos en 6, 7 años hace lo que no había hecho Ecopetrol en 30, 35 años. Luego entonces venía la otra parte, la piedra en el zapato. El Ministerio con su paquidermia y todo el proceso de licenciamiento en Colombia, que es un problema simplemente que los organismos estatales no han querido entender que en las reglas de juego tiene que existir claridad y transparencia. Y mientras nosotros a los inversionistas no les digamos, señores, ustedes tienen estos insumos, los señores de hidrocarburos, los señores de minería, que ustedes tienen estos insumos, que son el conocimiento que se tiene sobre la biodiversidad y sobre el territorio de este país, y ustedes tienen estos insumos, hay esta legislación, hay estas áreas protegidas, hay estas áreas intangibles, la cosa operaría. Pero en vista de que no operaba, porque obtener una licencia era un proceso caótico, tortuoso, pues se tomó la decisión de quitarle y crear una agencia. Y la oficina, porque yo me acuerdo que estábamos en el Consejo Ambiental, la oficina de licencias ambientales, que era de 20, 25 personas, pasó a ser una dependencia con 300 personas, es decir, casi que superaba la planta del ministerio. Porque era una urgencia de quién detentaba el poder en ese entonces, abrirle todas las posibilidades al inversionista, y cómo, diciéndole acortemos el camino, hagamos las licencias muy rápido, etcétera, etcétera. Esto se da sencillamente porque no hay una entidad, por ejemplo, un sistema de nacional ambiental poderoso, fuerte, que diga, no señor, las cosas no pueden ser así, nosotros tenemos esta organización, nosotros tenemos este planeamiento. Ante la debilidad gubernamental, todas estas cosas se presentan.
Profesor Gonzalo Andrade.
Ya, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. ¿Usted qué opinión tiene del SINA, el Sistema Nacional Ambiental?
Digamos que el SINA, el gran problema histórico desde que se creó el Ministerio de Ambiente en el año 93 es que si uno se lee la ley 99, el SINA está compuesto en la ley como tal, por los institutos de investigación adscritos y vinculados al ministerio, que son el Humboldt, el INVEMAR, el SINCHI, el Instituto del Pacífico, el IDEAN, y está compuesto además por las corporaciones autónomas regionales, por parques nacionales, pero hasta ahí históricamente ha llegado el SINA en al interior del Ministerio de Ambiente. En la ley 99 dice que además está compuesto por el sector académico. Y en la ley 99, por ejemplo, en el artículo 16, en su parágrafo único, dice que la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia es asesor técnico y científico del Ministerio de Ambiente y de los institutos adscritos y vinculados al Ministerio, así como la Universidad de la Amazonia y el resto del sector académico. Pero bajar de ahí hasta donde es al interior del ministerio, al resto del sector académico, al interior del ministerio, ni en la época en que, como dijo el profesor Rangel, en que teníamos un viceministro de SINA, se logró. Y el año pasado recuerdo muchísimo la celebración de los no sé cuántos años del SINA, en donde Twitter y todo desde el Ministerio de Ambiente informando de la celebración del cumpleaños del SINA, y al sector académico ni siquiera lo invitaron, o sea, ni invitado a la celebración de los años del SINA. Entonces esa parte, cuando desde ese sector del Ministerio de Ambiente el tema ambiental no lo bajan al sector académico, en donde se produce la mayoría de la investigación en el tema ambiental en Colombia, se está produciendo desde el sector académico. Y si uno se devuelve a mirar para qué fueron creados los institutos adscritos y vinculados al ministerio, fueron creados para hacer investigación articulada con el sector académico, y de ahí a que las universidades seamos miembro de las juntas directivas de los institutos adscritos y vinculados al ministerio. Y como decía el profesor Rangel con el tema del Consejo Nacional Ambiental, pues históricamente el Consejo Nacional Ambiental lo han ido modificando, modificando, modificando. El primer Consejo Nacional Ambiental que se hizo, la Universidad Nacional de Colombia era miembro del Consejo Nacional Ambiental y asistimos, yo asistí en representación del rector en su momento, que era el profesor Guillermo Páramo, al Consejo Nacional Ambiental, y eso lo modificaron hasta que sacaron a la Universidad Nacional de Colombia, después colocaron un representante de las universidades públicas, después un representante de las universidades privadas, y llegamos al punto de que tenemos un representante de las universidades, que fue el cargo que desempeñó el profesor Rangel, y ahora está el presidente de la Academia Colombiana de Ciencias, hace parte del Consejo Nacional Ambiental, yo asisto en representación de la Academia Colombiana de Ciencias al Consejo Nacional Ambiental, pero históricamente el Consejo Nacional Ambiental es la instancia máxima de gobierno del Ministerio de Ambiente y está por encima del Ministro de Ambiente, asisten los viceministros de casi todos los ministerios, como mencionó el profesor Rangel, los institutos de investigación, parques nacionales, las corporaciones, ASOCARS, asiste también la ANDI, pero históricamente, y creo que en los últimos dos gobiernos, tanto el del presidente Uribe como el del presidente Santos, el Consejo Nacional Ambiental lo citan una vez al año, y generalmente lo están citando cuando hay cambio de ministro. Y todos,
como el Tedeum.
Como el Tedeum, y todos nos han prometido que ahora sí nos vamos a reunir periódicamente. Y este ministro, el ministro Murillo, hizo un Consejo Nacional Ambiental muy bueno, hace como tres meses, anunció que iba a hacer un segundo Consejo Nacional Ambiental, lo alcanzaron a citar y lo cancelaron, y hasta hoy no hemos vuelto a hacer ningún Consejo Nacional Ambiental. Se supone que cuanta decisión tome el Ministerio de Ambiente debería pasar por ese Consejo Nacional Ambiental. Pero hay otro tema todavía mucho más dramático, hay un Consejo Técnico Asesor de Política y Normativa Ambiental dentro del funcionamiento del Ministerio de Ambiente. Yo represento a las universidades públicas en ese Consejo Técnico Asesor de Política y Normativa Ambiental, y por lo menos hace más de un año que no nos reúne, y todas las normas ambientales deberían pasar por ese Consejo Técnico Asesor.
Entonces todas salen por decreto sin
sin consultarle absolutamente a nadie. Tanto que tenemos el famoso decreto 1272, que es el decreto de caza, de cobro por caza de fauna, que fue un desastre total porque no lo consultaron con absolutamente nadie, y entonces les tocó, están ya reformando el decreto y todo esto. Entonces,
¿lo van a ajustar a los requerimientos que hacen los investigadores?
Que se hicieron desde las universidades y que se envió desde la, por ejemplo, desde la Vicerrectoría de Investigación, desde la Academia de Ciencias, desde la Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias, se enviaron comentarios para la modificación de ese decreto. Pero volviendo a todo ese funcionamiento del SINA, si verdaderamente el SINA como tal lo articularan con el sector académico y tratáramos de articular un sistema, porque finalmente se llama un sistema que funcionara en articulación con los institutos de investigación del ministerio, las autoridades ambientales, las universidades en Colombia, yo creo que tendríamos un sistema funcionando perfectamente, pero generalmente lo cortan y no lo bajan más allá de las instituciones internas del Ministerio de Ambiente, contando con las corporaciones autónomas regionales, y tenemos los problemas que tenemos en Colombia con el tema ambiental.
Mire, yo pienso que si verdaderamente lleváramos algunas experiencias, por ejemplo, que ha tenido la sociedad civil ahorita con el proceso que tenemos, en los cuales todos los sectores se les ha escuchado, etcétera, podríamos mejorar en el sector ambiental. El asunto es que en el sector ambiental ha primado siempre la regla de oro que el que tiene el poder es el que tiene la razón. Y entonces las instituciones gubernamentales siempre se han abrogado, especialmente el IDEAN. Entonces el IDEAN se cree en la capacidad, se cree en la autoridad para decir todo sobre clima, sobre ecosistemas, sobre biodiversidad, sobre conservación, y no tiene la capacidad intelectual para eso. Entonces, por eso se dice un sistema es un conjunto de partes en las cuales cada parte funciona haciendo un engranaje total.
Como un reloj.
De cumplir, claro. Entonces, mire, es muy fácil, en la parte ambiental, ¿qué hay? La biota, el medio físico y el hombre, y para cada uno de esos podemos hacer componentes. Es muy fácil, eso no hay que inventarlo. Nosotros tenemos tal vez uno de los pocos países que tenemos tanta tradición. Tenemos una escuela de biología tropical que fundó el profesor Van der Hamen, que ha funcionado durante 50 años. Entonces no tenemos que inventarnos, pero no hemos podido permear la barrera burocrática a nivel gubernamental, en donde todo lo que provenga de las universidades, y especialmente la Universidad Nacional, como que es mal visto, y entonces así no va a funcionar. Entonces uno dice, descompongamos lo ambiental, a ver, la biota, los seres vivos, el medio físico, y miremos en todo el país cómo hacemos para asesorarnos con los mejores, y que cada uno de esas partes vaya funcionando como un relojito. Eso no necesita ser... Eso ya está inventado, Guillermo. Eso ya se conoce cómo funciona en los países en donde no todo es un paraíso, pero en donde todo al menos hay un porcentaje de cordura y sensatez, no como en el caso nuestro. Y entonces resultan aquí instituciones, por ejemplo, hablando de la biota, de la flora, de la fauna, de la vegetación, de los bosques, que no tienen tradición, que a duras penas ayer salieron al campo a conocer qué es un árbol. Por ejemplo, discúlpeme la expresión de la crudeza. Y entonces así las cosas no funcionan. Porque aquí el verbo conocer y reconocer, los verbos conocer y reconocer no se conjugan. Se conjuga el verbo desconocer. Y entonces mientras las cosas no se pongan en un tono en que desconozcamos, conozcamos y después empecemos a reconocer, la cosa no va a funcionar. Y este sistema de información nacional ambiental no puede funcionar si van a seguir con esa política de segregación, de apartheid. Es decir, no, solamente es lo nuestro. Miren nomás, le voy a poner un ejemplo. De verdad, yo a veces he querido escribirle a mis amigos del Sinchi, porque tengo un dolor en el corazón. Hace más o menos un mes empezaron a bombardear con que habían definido 1.300 ecosistemas en la Amazonía colombiana. Por Dios, eso en términos académicos no tiene un ápice de validez científica, por Dios. No podemos exagerar las cosas por busca de un protagonismo. Entonces, además de que tenemos que reconocer a los demás, tenemos que tratar de que la sensatez vuelva a todos esos institutos y sus representantes, que no conviertan la política ambiental, que no conviertan el tema ambiental en un tema de farándula.
Bueno, la situación que plantea el profesor Rangel es supremamente grave, y quienes no sabemos de lo que es ambiental, sí observamos con muchísima preocupación, y eso se observa permanentemente en las redes, en los diálogos interpersonales, en cualquier actividad, las preocupaciones que tiene la sociedad sobre la minería ilegal, sobre la deforestación, sobre las fuentes hídricas, sobre el manejo de basuras, sobre la contaminación hídrica, sobre los páramos. Bueno, y como que cada vez más nos toca vivir con el deterioro de los ecosistemas del país.
Guillermo, mire, tan no se tiene, ahora que usted toca el tema minero, por ejemplo, y el de páramos, tan no se tiene en cuenta la composición del Sistema Nacional Ambiental, es decir, el sector académico dentro del SINA, que es la gran catástrofe. Se hace una delimitación de los páramos en Colombia y se le ordena al Instituto Humboldt hacer la delimitación de los páramos en Colombia. No se tiene en cuenta el sector académico para la delimitación de esos páramos.
¿Y eso es por un contrato que genera algunos rendimientos?
Un contrato que genera unos recursos para el Instituto Humboldt. El Consejo de Estado hace un par de semanas ordena que se cree una mesa temática al Ministerio de Ambiente, compuesta por el Ministerio de Ambiente y el Instituto Humboldt, para que revisen el impacto que ha causado, si ha causado algún impacto, el sector minero en el tema ambiental. Y la mesa temática está compuesta por el Ministerio de Ambiente y el Instituto Humboldt. ¿Dónde está el sector académico? Vuelvo e insisto, si uno revisa solamente los proyectos de investigación financiados en Colciencias, y nosotros hicimos esa tarea cuando se propuso la modificación de unos decretos que nos obligaban a tener permisos para hacer investigación en Colombia, el 65% de la investigación que se hace en temas ambientales en Colombia y en biodiversidad está en el sector académico. Y en ese momento ni siquiera aparecían los institutos de investigación del sistema haciendo esa investigación. Y debe ser así, porque cuando se crean los institutos del SINA, se crean es para que se articulen con las universidades para hacer esa investigación. Y esa articulación se da eventualmente...
En la medida en que el SINA convoque.
Dependiendo del director de turno de los institutos. Ahorita hay una muy buena interacción con el INVEMAR y con el Instituto Sinchi, pero es la única interacción que se está dando. Pero debería darse es con los 5 institutos, como mencionaba el profesor Rangel. Entonces, hasta el mismo Estado colombiano se le olvida que existe un sistema universitario con unos grupos de investigación reconocidos en Colciencias, con una trayectoria investigativa, con pares académicos reconocidos nacional e internacionalmente, que estamos haciendo investigación sobre temas ambientales, sobre biodiversidad en Colombia, y nunca los tienen en cuenta para absolutamente nada. Y eso es como dice el profesor Rangel, si ese engranaje de lo que se llama el SINA funcionara, y pusiésemos cada una de las partes de ese sistema a funcionar, hoy estaríamos en otro nivel.
Mire, Guillermo, creo que mucha gente ha tratado temas colaterales con esto. Por ejemplo, el rector de la Universidad Nacional, el profesor Basserman, en su columna, en días pasados trató el problema, por ejemplo, de las regalías y el uso de las regalías. Muchas de esas, en esta parte de las regalías han habido proyectos que encajan en el sector ambiental. Uno simplemente se pregunta, o se hace esta concesión, si existiese verdaderamente un organismo central en donde estuviera la memoria ambiental de este país, que se ha hecho, que se conoce, que no se conoce, dónde están los vacíos, el impacto negativo de lo que ha sido la aplicación de estos fondos de regalía se hubiera disminuido. A nivel regional hay mucha duplicidad. Mire, estudios que ya se hicieron se vuelven a contratar de hacer. No se necesita ser mago para coger en cualquier corporación y mirar, y estudios que se hicieron hace 15 años otra vez se vuelven a hacer. Nosotros a nivel nacional lo hemos tenido, le hemos dicho a algunas instituciones de una manera muy querida, muy amable, hombre, al director, eso ya se hizo, mire, está publicado en tal parte, etcétera, cójanlo, actualicen, pero no lo vuelvan a hacer, no partan de cero. Fíjese que el no cumplimiento de un objetivo como ese sistema nacional ambiental, que hubiera centralizado la memoria, es que el problema de los países como Colombia es que somos completamente amnésicos de corto y de largo plazo. No nos acordamos de lo que pasó la semana pasada, sí que menos nos vamos a acordar de lo que pasó hace 20 años. Mire uno de los casos dramáticos ahorita que se está viviendo, Gorgona, la isla Gorgona, por ejemplo, y la intención ahorita de que la Armada haga un guardacostas y todo el problema del impacto.
¿Dónde hay una estación militar allá?
Y uno lee todo y ve que colegas dicen, no, es que en Estados Unidos dicen que Gorgona es lo mejor. No es Estados Unidos, somos los colombianos. Mire, fue Fompral, Alberico, ya desaparecidos. Felipe Gull en la Universidad de los Andes, nosotros en la Universidad Nacional de Instituto de Ciencias Naturales, que trabajamos de 1985 a 1990 para caracterizar Gorgona. Entonces eso le da, como dice el político aquel que nombraba, dolor de patria, verdaderamente. Sí, le da uno dolor de patria. ¿Por qué? Porque eso se presenta porque no tenemos un centro de referencia, no tenemos un centro de memoria ambiental. Y mientras eso, que era una de las funciones del SINA, no se cumpla, pues vamos a seguir dando estos pasos desafortunados, que si repercuten en el bolsillo de todos los colombianos, porque todo ese platal, por ejemplo, que se gastó Colombia Humanitaria en repetir cosas que ya se habían hecho, eso viene del bolsillo de los colombianos.
Vamos a comunicarnos en este momento con Carlos Caicedo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Carlos, estamos con sus colegas, los profesores Gonzalo Andrade y Jesús Orlando Rangel.
¿Aló? Guillermo, buenos días. Buenos días, Guillermo, a los profesores Andrade, al profesor Rangel. Como se ha expresado en los últimos minutos, pues el sistema como tal no se ha desarrollado. Hay elementos, pero desde el punto de vista conceptual, un sistema lo definen las relaciones, y en la medida en que las relaciones sean más fuertes, más densas, en esa medida el sistema existe como tal. Igualmente, el sistema pues tiene un subsistema académico, pero también desde su creación se buscaba que hubiera una alta participación. O sea, cada vez más el miedo de los distintos ministros y de los distintos funcionarios públicos a la participación es creciente, y realmente, a pesar del desarrollo que la Corte Constitucional ha hecho alrededor de los temas ambientales, como lo último que ha dicho frente a los proyectos mineros donde las comunidades deben opinar, lo que es claro es que a las comunidades no se les ha dado el papel que tienen, y cada vez más las comunidades han tenido que apelar a la movilización social para ser escuchadas, como en los casos de la Meseta, de Bucaramanga, o en los casos recientes del Tolima. O sea, realmente este sistema está por desarrollar y está de espaldas a la realidad del país. Hace unos años, con los profesores Andrade, discutíamos sobre la debilidad grande que todos los institutos tenían, el Humboldt, el Finchi, que habían dejado de recibir recursos del Estado y que estaban compitiendo por volverse instituciones de consultoría. O sea, entonces la realidad es que el país en los últimos años ha venido debilitando o deliberadamente o por omisión este sistema, y como se ha expresado muchas veces y lo decían nuestros colegas hace unos minutos, hay todo un desprecio hacia lo académico. Si bien desde el principio tanto el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad como los otros institutos y la Academia de Ciencias estaban involucrados, cada vez más su papel es menos protagónico.
Profesor, usted también entonces manifiesta su preocupación por lo que significa la falta de coordinación, de convocatoria y de decisiones desde el Sistema Nacional Ambiental, SINA.
Así es, Guillermo, y de participación social. O sea, si nosotros hoy que estamos abocados al posconflicto y tenemos la memoria reciente del momento en que se iba a firmar el primer acuerdo y la comunicación oficial de que había un bloque de exploración en todo el parque natural del Meta, en toda esta zona que se ha denominado del mar al lado de un parque natural que empezaba a darse un bloque de exploración petrolera, y las palabras del señor gerente de Ecopetrol diciendo que era más posible que hubieran secuestros de extraterrestres que efectos ambientales por esa exploración en un parque natural. Realmente la preocupación es grande, porque, y lo otro, pues es el señor ministro de Medio Ambiente ha venido bloqueando el tema de la ley del derecho al agua para los colombianos y la protección del agua, que ya va por la sexta discusión en el Congreso de la República y que esta semana ha sido aprobado. Pero entonces uno no entiende cuál es el papel del ministerio. Como alguna vez lo llamó la atención el profesor Andrade, hubo un ministro que acompañaba a empresas de hidrocarburos a hacer exploraciones aéreas y a dar la certeza que efectivamente el Ministerio del Medio Ambiente era un promotor de ese tipo de proyectos. Entonces realmente hay un cambio de roles, hay mucha desinformación, y el país debe volver otra vez a, como se decía hace unos años, a un acuerdo fundamental sobre el medio ambiente. O sea, ¿qué era lo que buscaba la Constitución del 91, el Código Natural de los Recursos Naturales del 74, cuando trató de generar esa densidad institucional que hoy no se respeta?
Profesor Carlos Caicedo, muchas gracias por su compañía en el día de hoy. Imaginamos que en el consultorio donde se encuentra pudo amenizar el rato para los aburridos pacientes que están esperando que los atiendan. Muchas gracias por estar en comunicación con sus emisoras, profesor.
Muchas gracias, Guillermo. Un feliz día.
Profesor Andrade.
Sí, debo decir como tres cosas, Guillermo. La primera es que el profesor Rangel tocó el tema de Gorgona. Y quiero hacer un comentario sobre Gorgona, pero además quiero hacer un comentario también de un cambio de tono. O sea, había un cambio de tono con el último ministro de Ambiente. La Universidad Nacional, desde la Vicerrectoría de Investigación, en su momento le mandó una carta al ministro dándole sus comentarios sobre este famoso decreto de cobro por caza de fauna, que en donde nos ponían a todas las universidades que tuviésemos un permiso de investigación a pagar una plata por cada espécimen que recolectáramos. El cambio de tono se da en que el por acción del propio viceministro de Ambiente se invitó a la Universidad Nacional a conversar con ellos, y de ahí sale el cambio del decreto en el que están trabajando. La Academia Colombiana de Ciencias se le envió, yo coordino el Comité Permanente de Áreas Protegidas de la Academia de Ciencias, le envió una carta al presidente de la República la semana pasada, haciéndole los comentarios sobre la licencia que se dio el 31 de diciembre de 2015 por parte de la ANLA para montar un radar de 55 metros, un muelle de 165 metros y unas viviendas para 28 infantes de marina dentro del Parque Nacional Natural Isla Gorgona. Y le manifestamos nuestra preocupación al presidente y a los dos ministros, al de Ambiente, porque la licencia está dada para el Ministerio de Defensa, argumentando temas de seguridad nacional, y al ministro de Defensa y a la propia directora de Parques Nacionales. Ayer en la tarde se hizo una reunión de articulación, invitados por el ministro de Ambiente, en donde estuvo el INVEMAR estudiando.
A él le tocó salir porque creo que los convocaron a un consejo de ministros urgente antes de ir al médico.
Por la enfermedad del presidente de la República.
En eso toca hacer las aclaraciones. El presidente realmente está viajando a los Estados Unidos para que lo atienda en el John Hopkins. ¿Era necesario ir hasta allá? ¿Desconfía de los científicos nacionales? ¿O realmente lo que va a ir es a recibir el premio de leadership para las Américas? Porque es que esa es otra actividad que va a tener. O sea, hablemos las cosas de verdad.
Pero quiero cerrar mi intervención. Es decir, digamos que haya habido un pequeño cambio de tono en el sentido de que a las manifestaciones que se están enviando, de las preocupaciones que tenemos, se les está poniendo cuidado. Sería muy interesante que articulen al sector académico a la toma de decisiones y no que nos toque reaccionar después de, sino que ayudemos al acompañamiento como lo manda la misma ley. Pero el otro gran problema, Guillermo, en todo este país con este tema ambiental es que Colombia carece de una política ambiental que sea de Estado. Nosotros tenemos una política ambiental de gobierno, y entonces el gobernante de turno la va cambiando cada 4 años, como casi todas nuestras políticas. Nuestras políticas casi todas son de gobierno.
Cortoplacistas, además.
Cada 4 años las estamos cambiando, o las cambiamos cada vez que se cambia de un ministro de Estado. Y eso no podemos seguir así en este país. Sobre todo el tema ambiental debería ser una línea que nos trazáramos, que vamos a seguir independientemente del presidente que tengamos, del ministro que tengamos.
Profesores, pero mire, yo les quiero consultar a ustedes, en mi carácter de ciudadano, ¿cómo es posible que el tema del derecho al agua no esté pasando por el Sistema Nacional Ambiental? Esa discusión. ¿Cómo es posible que el tema de la estación militar de Gorgona no esté pasando por el Sistema Nacional Ambiental? ¿Cómo es posible que el tema de la Reserva Van der Hamen no esté pasando por el Sistema Nacional Ambiental? Y todo tiene que ver con lo mismo, con el ambiente. Pero entonces, para el caso de la reserva, entonces se buscan como artilugios contactar al PNUD. Para la estación militar de Gorgona, entonces ahí está apalancado el Ministerio de Defensa. Para el derecho al agua, entonces eso lo manejan los congresistas. Profesores, pregunta a un ciudadano.
Mire, Guillermo, el asunto, yo no sé lo de políticas y trazar, etcétera. Yo creo que mientras en el país no se concluyan unas tareas básicas que permitan tener unos insumos, que nos permita conocer el territorio, qué tenemos, cómo está, dónde se encuentra, vamos a seguir perdiendo el año, como dice un amigo mío, refiriéndose a todos estos problemas. Si nosotros no tenemos verdaderamente un mapa de geología, un mapa de suelo, ya más o menos lo tenemos, un mapa de vegetación, un mapa de flora, un mapa de fauna, un mapa de los bosques, cómo está.
El inventario, ¿no,
profesor? Es lo básico, es lo mínimo. Vamos a seguir patinando. Y el sector ambiental, un poquito, el sector ambiental divulgativo, está cayendo en ese juego. Porque está simplemente reaccionando a que aquel movió una piedra, entonces hagamos un escándalo. Pero nunca, nunca el sector ambiental tan reactivo a estar protestando porque se mueve una piedra o porque se le cayó colorante a una quebrada, nunca ha dicho...
Ya nos olvidamos que les decían yihadistas.
Claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que el país verdaderamente dé pasos hacia consolidar una política ambiental? Porque es que mientras nosotros no conozcamos nuestro territorio ni qué tenemos, no puede haber documento de política. Mire, vuelvo y le digo, el caso de la Amazonía, un instituto Sinche diciendo que hay 1.300 ecosistemas. Nosotros hemos trabajado la Amazonía, tenemos un libro sobre la Amazonía, tenemos investigaciones sobre la Amazonía. Nuestros grupos de geólogos descubrieron formaciones geológicas con un proyecto de 20 pesos. Entonces, de verdad, mientras el sector también, aquí le hago un llamado al profesor Andrade, que tiene tan buenos nexos con esa parte divulgativa y esa fase reactiva del sector ambiental, no tome como un objetivo de su trabajo presionar porque en el país se llenen ciertos vacíos y tengamos ciertos insumos. Es que mire, yo hablo con petroleros, con gente del sector petrolero, la gente del sector minero no está interesada en transgredir leyes. Los que están interesados en transgredir leyes son políticos como el alcalde de Bogotá, que quiere pasarse por encima una resolución de la CAR. Y nadie reacciona. No hay procurador, no hay personero que le diga, bueno, aquí en la Universidad Nacional, si uno como profesor hace una locura, una payasada, hay un comité que lo puede investigar a solicitud de otro profesor. Pero aquí, ¿quién le pone el tate quieto al alcalde con su montón de proyectos faraónicos? ¡Por Dios! Entonces, fíjate que todo eso se presenta porque verdaderamente no tenemos un frente de referencia apropiado. Y entonces aquí hoy ve usted la página de un diario de circulación importante, 4 páginas sobre que el cambio climático nos va a matar, etcétera. Yo no soy partidario de Trump. Yo no soy partidario de Trump ni soy seguidor de Trump. Lo que yo sí quiero en un país como este, con tanta tradición, con tantos estudios, es que se le dé la oportunidad a la academia para ser actor en todo lo que son las políticas que tienen que ver con los cambios que se pueden presentar. Es que muchas son cortinas de humo. El principal problema de este país es la deforestación. Y mientras nosotros no asumamos eso, perdemos el año otra vez. Pero
por eso acabó de pasar lo de Copacabana.
Claro, pues es que llevamos 40 años pidiéndole a las instituciones gubernamentales que dejen de gastar plata haciendo es que un famoso inventario forestal, que lo único que hacen es preguntarle a las instituciones, ¿alguno de sus investigadores conoce si hubo tala de bosques en tal sitio? ¿Cuáles fueron las especies que talaron, etcétera? Eso no es de un país serio, Guillermo. Un inventario forestal nos va a permitir tener el punto cero de qué tenemos en bosque y qué tenemos en tipos de vegetación. Y a partir de ahí ya está transparente. Cualquier persona que quiera venir al territorio sabe que hay un mapa de bosques, hay unos bosques que no se pueden tocar, hay unas zonas intangibles, etcétera. Pero nosotros seguimos diciendo que hagamos política. ¿Política sobre qué? ¿Sobre qué documento? ¿Sobre lo que nos dicen los extranjeros? No, tiene que ser una política con base en un conocimiento del territorio, en donde incorporemos el conocimiento que se ha generado. Y eso solamente se logra también si nosotros dejamos de quejarnos y buscamos una vía de que tengamos un portavoz válido. Pero la universidad no tiene portavoces. Esto se diluye en 2 o 3 personas que a nombre de la universidad o en representación de la universidad participan en los foros, como el profesor Andrade, como otros profesores.
Yo no participo en nombre de la Universidad Nacional.
No, pero no en nombre. Es decir, como miembro de la Universidad Nacional
participo como profesor, sí, libremente, pero la libertad que tenemos todos los profesores.
Sí, pero es decir, el bagaje que le da a usted ser profesor de la Universidad
delegados,
Nacional. Sí, pero no delegado.
Sí.
Pero lo hace a título individual y también por esa condición.
Por favor.
Sí, no. Pero es decir, eso. Entonces no tenemos esa organización. Y así entonces la cosa no funciona.
Vamos a contactar en este momento a Julio Carrizosa Umañales, ha sido profesor del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, es ingeniero civil con una maestría en economía, recibió un honoris causa de la Universidad Nacional. Profesor Carrizosa, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar en su universidad.
Con mucho gusto.
Que le ha dado 2 cartones, ¿no?
¿Perdón?
Que le ha dado 2 cartones que usted ha obtenido de su universidad.
Sí,
dos cartones además. Qué importante.
Bueno, ya sobra.
Sí, señor, sobra, pero no lo olvidamos.
Sí, no.
Profesor Carrizosa, mire, estamos hablando hoy sobre el Sistema Nacional Ambiental, que se origina a partir de la Ley 99 de 1993. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuánto recorrido ha habido? ¿Cuántos funcionarios han cambiado el pupitre? ¿Usted qué opina del Sistema Nacional Ambiental hoy, en el año 2016?
Hombre, cuando se compara el Sistema Nacional Ambiental colombiano con lo que pasa en otros países, se ve que teóricamente es mucho mejor. Todo lo como fue diseñado el sistema, con los institutos de investigación, las corporaciones autónomas, etcétera, eso fue un acierto teórico. Pero yo creo que lo que sucedió fue que coincidió con un aumento de los procesos que han degradado al país, como la guerra, el narcotráfico, la corrupción, la pobreza. Y esa mejora teórica del sistema, pues no ha podido aguantar todo lo que ha sucedido, a pesar de que ha habido ejemplos de buen manejo y casos como el de los institutos de investigación que son sobresalientes. Pero en general, pues es que no es posible alejarnos de lo que ha sucedido el país. Todo el país ha sido traumatizado por la guerra. Todos nosotros hemos alterado nuestros comportamientos por lo que ha pasado. Y pienso que en este momento, cuando parece que se va a terminar por lo menos una parte de la guerra, pienso que sí es un momento muy interesante para tratar de que las cosas que acontecieron no vuelvan a acontecer. El sistema fue atrapado por la política en muchas de sus partes, y pienso que la única forma de evitar eso es lo que se ha venido hablando en este programa, de que el Sistema Nacional Ambiental debe sustentarse en un buen conocimiento científico y en unas buenas prácticas técnicas. Y eso ha pasado algunas veces. Algunas de las corporaciones, como la de Bucaramanga, fue modelo de actuación tecnológica. Y eso se puede revivir acentuando el poder de la técnica y de la ciencia en las corporaciones y disminuyendo el poder de la política. Yo pensaría además que el Sistema Nacional Ambiental necesita a nivel central una entidad que tenga igual autonomía que el Banco de la República, porque las cuestiones ambientales se manejan a largo plazo, no son de un gobierno, son del Estado, son de la nación. Y tenemos una experiencia que el Banco de la República pues ha funcionado más o menos bien, con todos los errores de las teorías económicas, pero ha tenido algún valor para controlar la inflación y otras cosas que se pueden controlar. Y pienso que si algunas de las entidades del Estado, como los institutos de investigación y el IDEAM, se convirtieran en una institución autónoma que asesorara y apoyara a las corporaciones en las cuestiones técnicas y pusiera las cuestiones técnicas y científicas por encima de la política, eso sería un paso de enorme importancia.
Profesor Julio, usted nos está respondiendo exactamente y está dando unas pistas muy claras y definitivas de lo que debe ser la administración del Sistema Nacional Ambiental. Cuando usted compara la forma como funciona el Banco de la República, por extensión podríamos pensar también en la forma como está operando el DANE, con la forma como está operando y la independencia que puede tener. En estos casos que estamos viendo ahora, ¿usted no cree que es cuando se hace mucho más evidente? Nombramos la Reserva Van der Hamen, la Estación Militar de Gorgona, el proyecto del derecho al agua.
Sí, estos casos son todos ejemplos de las dificultades que enfrenta la gestión ambiental cuando la política interviene con fuerza. Y las dificultades que se encontraron a lo largo de todo este periodo, en donde pues el país ha sufrido unos procesos de degradación absurdos. Entonces pienso que ahora es el momento de tratar de revivir, como se ha hecho en esta reunión, de revivir el conocimiento científico que existe acerca de la situación del país. Porque todo esto que ha sucedido ha deteriorado los ecosistemas, directa e indirectamente. Y ese deterioro no se tiene en cuenta cuando se plantean las políticas públicas, a pesar de que existen estudios ya muy detallados del estado de los suelos, de los procesos de erosión, de la contaminación de las aguas, de la deforestación del territorio. Eso no se tiene en cuenta y se continúan planteando las políticas públicas como si nada hubiera pasado.
Profesor Julio Carrizosa Umaña, muchas gracias por estar en las emisoras de su universidad.
Con mucho gusto, cuando me inviten yo hablo.
Sí señor, siempre contamos con usted, profesor Carrizosa, muchas gracias.
Que esté muy bien, hasta luego.
Sí, profesor Rangel.
creo que el profesor Carrizosa ha sido muy, muy vehemente al citar toda la parte de la trayectoria, que eso va con lo que hemos denominado la memoria ambiental del país. No la tenemos, la memoria está en personas, y está en personas porque no ha habido un deseo institucional de que eso entre a formar parte del acervo cultural. Es decir, que quede centralizado todo eso, lo de como en las culturas primitivas, el conocimiento de los ancianos se va transmitiendo, etcétera. En este momento se partió, se quebró. Entonces, como no hay esa memoria colectiva, todas las instituciones hacen lo que creen que es conveniente sin mirar atrás qué hay. Entonces, esto no nos va a llevar a nada.
Nadie aglutina realmente
todo. No hay porque se perdieron los papeles. La parte académica no tiene una representación. Las veces que nos han dado la posibilidad es una pelea de toche contra guayaba madura. Es decir, una persona contra 25 que representan el desarrollismo y los planes de que hay que imponer todo, etcétera, etcétera, no se escuchan voces. La universidad no tiene una manera de expresarse, un portavoz ideal de expresarse, decir, bueno, esto es lo que piensa la universidad. No hemos tenido esa organización, hubo unos intentos hace unos años, pero no más. Entonces vamos a continuar en esto. Mire, las cosas que pasan son simplemente reflejo de eso. El profesor Carrizosa decía que la guerra nos ha afectado. Claro, pero tenemos 52 o más años de guerra. Antes del ministerio funcionaba el Inderena. Pero en el Inderena había
funcionaba.
El Inderena había gente con conocimiento. Eso era una cosa muy, muy diferente. Gente con conocimiento académico y con conocimiento del territorio. Hoy en día está muy diluido el asunto. Vuelvo y le digo, mire, ¿cómo es eso que nosotros hacemos dizque comisiones para el Informe Nacional sobre Cambio Climático? ¿Qué es eso, por Dios? Eso no tiene cabida sino en un país como este, hombre. Es decir, nosotros tenemos que reunir a las instituciones que tienen que ver con eso, pero con resultados. No el que más hable, sino el que muestre resultados y que ponga políticas. La universidad ha tratado de llevar este mensaje. Hemos participado en las reuniones con la Armada, por ejemplo. Mucha gente no conoce todo el conocimiento que tiene Colombia sobre su territorio de una manera histórica y que puede ayudar para trazar los planes de contingencia y mitigación. Aquí solamente es repetir lo que viene en las grandes cadenas de comunicación, pero sin pensar lo que estamos diciendo. Mire nomás las páginas del periódico de hoy, y mire a ver si hay en las entrevistas la voz de un académico. No, simplemente todo se convirtió en nota de farándula, desafortunadamente, y así las cosas no van a funcionar. Todos estamos entrando en el juego de quién dice la barbaridad más grande para que entonces se le ponga atención.
Para magnificarla a través de los medios. Vamos a saludar en este momento a Ramón Leal, director ejecutivo de ASOCARS, que son las corporaciones autónomas regionales. Doctor Leal, muy buenos días.
Sí, muy buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos hoy en UN Radio. Este es un programa de carácter periodístico que busca estar acompañado de profesores para tener una visión y una guía académica. Queremos tener hoy en día su opinión y por eso lo hemos llamado, para que usted nos diga cuál es el papel y de qué manera están ustedes viendo la acción, el desarrollo y las actividades del Sistema Nacional Ambiental, que además contempla, desde el punto de vista legal, la presencia de las corporaciones autónomas regionales.
Bueno, muchas gracias, aunque escucho de verdad que muy muy, muy interrumpida la comunicación. No le pude entender bien la pregunta.
Mire, la pregunta es, le estaba contando qué tipo de programa es este, le estaba contando con quiénes estamos, con el profesor Gonzalo Andrade y el profesor Jesús Orlando Rangel de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Me está oyendo mejor?
Sí, señor.
La invitación a la Asociación Corporaciones Autónomas Regionales tiene que ver con el hecho de preguntarle a su director ejecutivo cómo ve el Sistema Nacional Ambiental.
Sí, muchas gracias. Un saludo al doctor Andrade, al doctor Rangel y lógicamente a todos los oyentes.
Un saludo, Ramón.
Pues nosotros desde la Asociación de Corporaciones vemos al Sistema Nacional Ambiental en un proceso de fortalecimiento y de necesidad de continuar con un fortalecimiento para poder cumplir los retos que cada vez son mayores desde el punto de vista ambiental en las regiones. En ese contexto hemos venido trabajando desde la asociación, por ponerles un ejemplo, en estos momentos con todo el tema del proceso de paz y los retos que se vienen ante el posconflicto, pues hemos estado trabajando de la mano del ministerio y con el apoyo de algunas entidades, con el PNUD, revisando cuáles son esos desafíos, digamos, que en las regiones representa el proceso de paz, y principalmente para estas entidades autónomas regionales que tienen la función misional de administrar los recursos naturales y el medio ambiente en cada una de sus jurisdicciones.
¿Qué tanto se están cumpliendo las reglamentaciones con respecto a la presencia de las corporaciones autónomas regionales?
Sí, todos sabemos que sus dos invitados, pues el doctor Rangel y el doctor Andrade, saben que desde que se formuló y se estudió la ley 99, pues las corporaciones tenían ese papel que les acabo de decir de la administración de los recursos naturales y medio ambiente de su jurisdicción. Pero este papel, digamos, no ha sido fácil cumplirlo en la región, casualmente, porque de alguna manera, desde que se concibió la institucionalidad ambiental y lo que conocemos como el Sistema Nacional Ambiental, lo que se pretendía es que tuvieran una fortaleza institucional que les permitiera poder, mediante la implementación, digamos, de las políticas y las leyes que expide el Congreso de la República y las políticas que trae el Gobierno Nacional, poder hacer esa administración y lograr como ese equilibrio entre lo que es lo ambiental y el desarrollo tradicional. Pero las corporaciones en ese sentido no son autónomas, sino, como lo acabo de decir, deben cumplir con los planes, programas y proyectos que el Gobierno Nacional traza a través del Plan Nacional de Desarrollo y con la legislación ambiental, en donde pues seguimos teniendo todavía varias un número de contradicciones, donde se sigue privilegiando, digamos, el desarrollo tradicional, y las corporaciones, pues, en su ejercicio, pues tienen que cumplir con esa normatividad que pide, digamos, el Congreso de la República a través de las leyes y el Gobierno Nacional a través de los planes y políticas.
¿Pero usted no cree que de pronto el Sistema Nacional Ambiental debería tener mayor protagonismo? Porque precisamente fíjese todas las instituciones que nos ha nombrado y fíjese todas las, como actúa su memoria, cuando nos menciona una serie de instituciones y el Sistema Nacional Ambiental como que no aparece en todas esas actividades que son de carácter ambiental.
Pues nosotros consideramos, y lo digo yo desde la dirección de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, que en medio, digamos, de las situaciones que vive el país, pues en estos más de 20 años de situación de la ley 99, sí se ha tenido un protagonismo, pero lógicamente no como lo hubiéramos querido, digamos, las personas que hemos estado en el Sistema Nacional Ambiental, porque pues ustedes saben, ustedes que son académicos, saben que en todo caso el modelo de desarrollo de alguna manera sigue privilegiando, digamos, las actividades productivas, y el tema, digamos, de la gestión ambiental, pues sigue teniendo, digamos, muchas inconvenientes desde el punto de vista que se sigue viendo como lo que tradicionalmente mencionamos como el palo en la rueda, digamos. Y en ese contexto, por poner un ejemplo, en este momento, Plan Nacional de Desarrollo, el componente ambiental es el tema de crecimiento verde. Yo expreso que ese, cuando uno mira en lo que se traduce el crecimiento verde desde el punto de vista del Plan Nacional de Desarrollo, es que cada sector productivo, cada actor, asuma sus responsabilidades ambientales. Pero en la realidad, para que eso se dé, se requerirían, digamos, unas autoridades ambientales muy fuertes, lo que se supone que debe haber un fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. Y en ese contexto lo que hemos visto es que, cuando miro el presupuesto general de la Nación desde el año 1993 hasta hoy, lo que hemos visto es una disminución de presupuesto para las entidades ambientales de, y no solo las corporaciones, de, sino el Sistema Nacional Ambiental.
Doctor Ramón Leal, director ejecutivo de ASOCARS, muchas gracias por estar comunicado con UN Radio.
No, muchísimas gracias a ustedes y, como siempre, pues dispuestos a poder colaborar en todos estos debates que son para el beneficio del país y para hablar del Sistema Nacional Ambiental.
Profesores, la verdad, sin estar oficiando de psicólogo o de una persona, pero entendiendo ese diálogo que hemos mantenido, hay un malestar por parte de la academia, no solo de ustedes dos, permanentemente se recibe un malestar sobre todo lo que significa el manejo ambiental y todas las instituciones que están involucradas.
No sé si porque profesor... el gran problema, Guillermo, es lo que hemos estado indicando en el programa, cuando al sector académico no se le tiene en cuenta para la aplicación de los resultados de sus investigaciones y no se le tiene en cuenta para la toma de decisiones, el sistema no funciona y queda cojo dentro de todo el proceso. Distinto es lo que nos toca, que cada vez que sucede algo, van cartas, vienen cartas, se piden citas, se hacen las reuniones, pero nos toca es reaccionar cuando las cosas han pasado. Nunca nos llaman para que preguntarnos, ¿ustedes qué piensan de esto que vamos a hacer? Es completamente distinta la situación. Entonces el malestar radica ahí, en que el sistema como sistema no está funcionando. Llega solamente hasta las corporaciones, los parques nacionales y los institutos de investigación de adscritos vinculados al ministerio. De ahí para allá no baja el sistema como tal.
Mire, Guillermo, se han perdido muchas cosas. El pasado, por ejemplo, el pasado 30 de agosto, cuando se presentó el libro del Agustín Codazzi sobre territorio y suelos, por primera vez en los últimos 15 o 20 años, escuché una conferencia excepcional de una persona que tiene mucho conocimiento, que explicó lo de los suelos en Colombia, cuál era la frontera de los suelos en Colombia, cómo se... Mire, le he pedido a la Academia de Ciencias que invite a ese señor a que nos haga. Le he pedido a todas las instituciones que invite a ese profesor a que nos haga. Y ha caído en el desierto. El día que haya un problema con contaminación de suelo, entonces van a hacer... Mire, el problema es ese, es decir, como no sabemos diferenciar lo académico, lo divulgativo, lo deliberativo, entonces siempre hacemos una mezcla. Entonces, en muchas de estas campañas, lo primero que sale es la voz altisonante de decir las cosas. No se puede hacer, pero nunca se dice por qué no se puede hacer, que es lo que nosotros siempre hemos insistido. ¿Por qué no luchamos porque Colombia, el país excepcional en patrimonio natural, en biodiversidad, tenga unos insumos básicos? Mire, no conocemos la geología en nuestro país. Vuelvo y le digo, y pregúntele a cualquier geólogo serio que se conoce la geología, se está empeñando en que por pedacitos ir reconstruyéndola, pero no la conocemos, pero sí tenemos ya casi todo el país parcelado en licencias, mineras, energéticas, etcétera, etcétera. No conocemos los sistemas ecológicos del país, tenemos un mapa ecosistema que cuántas veces lo hemos cuestionado, no tenemos un inventario forestal verdadero. Entonces, ¿cómo queremos verdaderamente que venga la inversión? La inversión viene, pero no tiene reglas claras. Y en eso yo soy muy respetuoso de lo que dice la ANDI muchas veces. Díganos las reglas claras para nosotros saber. Pero el Estado no. Entonces el Estado deja que se presenten esos dilemas para que después entonces vengan los conflictos y entonces vengan instituciones a decir, bueno, miren ustedes a ver cómo nos pueden hacer.
Profesor, yo
no,
tenía
¿cuándo vamos a cambiar nuestro sistema? Es decir, que nosotros en la academia nos comprometamos a concluir ciertos esfuerzos y que esos esfuerzos sean incorporados, así como se pedía ahorita que muchas de esas cosas fueran incorporadas a nivel de constitución. Nosotros lo que pedimos es que sean incorporados en el quehacer, en el objetivo de las instituciones, que no sigan duplicando esfuerzos. Mire, el profesor mencionó lo de el límite del páramo. Después de uno de los pocos foros que se han hecho con conocimiento académico para decirle al Humboldt que no se metiera en esa locura de crear un límite para toda la región del páramo, se atendió nuestro llamado y ahora se habla de delimitación de los páramos, que es una cosa completamente diferente. Delimitar algo es decir por dónde va esa persona, pero no es trazar un límite para todo. Y en eso estamos, entonces hay que apoyarlos, que delimiten los páramos de Colombia, perfecto, estamos dispuestos a ayudarlos, pero que se incorpore lo que ya se conoce y no se vuelva a partir de cero. Entonces, mientras nosotros desafortunadamente no demos ese vuelco de país serio en que el conocimiento generado se incorpore en las hojas de ruta de las instituciones, en que la memoria ambiental la tengan las instituciones, vamos a seguir dando palos de ciego.
Vamos a saludar en este momento a Arlene Charri Velázquez. Él es el director técnico de ordenamiento territorial y coordinador del sistema ambiental SINA. Doctor Charri, muy buenos días, bienvenido a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
Muy buenos días para todos los oyentes y para la mesa de trabajo.
Doctor Charri, mire, aquí estamos en compañía de dos profesores de la Universidad Nacional de Colombia, Gonzalo Andrade y Jesús Orlando Rangel, y hemos hecho hoy un programa sobre el Sistema Nacional Ambiental. Yo, por respeto además a ustedes, no quiero aprovechar, y además hubiera sido mucho mejor que hubiera estado desde la iniciación del programa, pero voy a tratar de contarle y de resumirle lo que ha sucedido, y es que se ha recibido el malestar, la incomodidad de la forma como está operando el Sistema Nacional Ambiental, porque está desconociendo a la academia, porque no es suficientemente periódicamente reunido, porque tiene una serie de situaciones en las cuales hay otros instituciones que van por encima de él, y entonces todo eso que se esperaba de la ley 99 de 1993 como que no se ha podido consolidar en el Sistema Nacional Ambiental que debemos tener en el 2016. Usted nos puede contar, y como le decía, no quiero aprovecharme de usted como funcionario y no lo vamos a hacer responsable de las debilidades que tiene el sistema, para que nos explique qué es lo que están haciendo en el Sistema Nacional Ambiental y si no tienen preocupaciones por la forma como está operando.
Bueno, muchas gracias. Efectivamente, la ley sí nos permitió tener en Colombia, digamos, un sistema que efectivamente para los tiempos de hoy todavía le falta desarrollarse. Ustedes saben que el Sistema Nacional Ambiental no es solamente la institucionalidad. Eso es una parte del sistema, también lo es lo que llamamos nosotros el SINA territorial, que es el sistema nacional en el territorio, el SINA intersectorial, que es la coordinación y la articulación que tiene que haber entre todas las entidades, y otra parte que sería como el SINA social, donde efectivamente confluyen todos los actores que están no solamente en el territorio, sino también en la parte de lo que llamaríamos de coordinación a nivel de todas las instituciones, todas las instancias, todas las organizaciones sociales, etcétera. En ese marco de entendimiento donde el SINA somos todos, donde el Sistema Nacional Ambiental somos todos, se ha venido desarrollando un conjunto de acciones que no son las suficientes frente al tema ambiental en el país. Todos sabemos que la cenicienta del conflicto armado efectivamente fue el tema ambiental. Y hoy en día lo que hay es una apuesta política, técnica y a todo nivel para dos cosas muy importantes. Uno, para adelantar la modernización del sistema, porque es un sistema que necesita ajustes, ¿sí? Que tiene que coger una nueva fuerza en el marco de entendimiento de las dinámicas del país que estamos construyendo o el país que se nos viene, notando para los que estamos actuando en este instante en las instituciones y estamos coordinando y estamos articulando y estamos generando los programas, los proyectos que tenemos que ver con esas políticas, sino también para todos los actores que se mueven en el territorio. Pues ese primer elemento de la modernización del Sistema Nacional Ambiental hay que hacerlo. ¿Pero cómo hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo con la participación de todos los sectores de la sociedad. Bienvenida a la academia. La academia es un, digamos, es un sector, es un, digamos, un eje de referencia demasiado importante. Desconocerlo no tiene sentido. Ahora hablo de la academia a todo nivel, es decir, la academia que se mueve tanto en las instituciones de orden superior como las instituciones que se mueven también en el orden superior de la nación y en las ciudades principales, pero también en los territorios. Muy interesante, por lo menos, que puede pensar la Universidad Nacional de Colombia, pues con sede en Bogotá, pero también las subsedes que tiene en Florencia, Caquetá o en Leticia, por mencionar uno de los casos. El segundo aspecto tiene que ver con un diseño de un plan de choque, yo diría, como un plan de emergencia, como así como hay un acuerdo para el posconflicto o hay un documento para de posacuerdo, debería también existir una ruta muy clara que nos dijese qué es lo importante de hacer en este instante como eje de referencia para el sector ambiental. Lo digo porque muchos aspectos...
Doctor Charri.
Hay que...
Doctor Charri, cuando uno estudia la ley 99 de 1993, ahí estaba todo escrito, estaba listo. Pero como nos pasa siempre, del papel a la realidad hay mucha distancia. Entonces, esas son las dificultades que tiene en este momento el Sistema Nacional Ambiental. Mire que antes estábamos hablando con el doctor Julio Carrizosa Umaña, quien nos recomendaba, quien daba como recomendación, como un experto que es de estos tipos de temas, en los cuales hablaba de la necesidad de la autonomía para el Sistema Nacional Ambiental, que fuera algo así, que tuviera suficientes dientes, que tuviera suficientes garras, por decirlo de alguna manera, como el Banco de la República, que tuviera la independencia suficiente para poder determinar y mandar y decidir, que es lo que no existe en este momento.
Así es, compartimos totalmente esta opinión. Nosotros nos parece que la ley creada para el año 93, digamos, en los años subsiguientes, pudo tener un alcance muy importante porque nace el ministerio, porque se dan las corporaciones, algunas de las que ya venían se reajustaron, etcétera, se da la dinámica en el territorio, el tema ambiental, y ocurren muchos eventos después de jurisprudencia que nos permiten decir que tuvo su propia dinámica, pero para el día de hoy efectivamente sí le faltan más dientes, sí le faltan más garras, pero definamos qué dientes y qué garras, porque pues en ese encuentro de definición, digamos, aún falta mucho por trabajar. Nuestro ministro, en este momento, el doctor Luis Humberto Murillo, ha recorrido todo el país anunciando la modernización del SINA. Ahí necesitamos que haya una fuerte voluntad política, no solamente del señor presidente de la República, que la tenemos, sino también de los señores congresistas y parlamentarios para que nos acompañen en esta tarea. También lo ha hecho con los actores del territorio, es decir, con los gobernadores, con los alcaldes, que sienten también el vacío de la ley frente a la aplicación y el alcance que pueden tener las corporaciones y son las autoridades ambientales. Entonces, esta es una tarea por atender y por realizar.
Eso de tocaría hacerlo porque, mire,
de 50 años de conflicto,
mire, con todo el respeto,
nos negó oportunidades a todos.
Doctor Charri, usted acaba de nombrar que tienen que estar ahí los congresistas, que son los que se han apropiado de las corporaciones autónomas regionales, que son los que tramitan licencias, que son los que hacen lobby por las empresas mineras y petroleras, de tal manera que no son suficientemente confiables. No estoy diciendo que todos, indudablemente que hay algunos que son muy respetables. Pero, ¿usted sí cree que eso se pueda venir próximamente, un ajuste del Sistema Nacional Ambiental, el SINA, desde el punto de vista administrativo, que se dé un ajuste y tendría que ser en el Congreso? ¿Eso no se puede hacer por decreto desde el Ministerio?
No, señor, es un ajuste que tiene que darse necesariamente a la ley, y tiene que tener concurso también el Congreso. Algunos elementos pueden ser planteados, digamos, vía administrativa o vía resolutiva del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero otros que son de fondo, que son sustanciales, sí tienen que hacer concurso por el Congreso de la República.
Pero doctor Charri,
tenemos una muy buena propuesta adelantada a la fecha.
Doctor Charri,
esa muy buena noticia, señor.
Doctor Charri, si ustedes hablan con Gonzalo Andrade, si ustedes desde el ministerio con el ministro Murillo están pensando en poner en funcionamiento el SINA y en modernizarlo como dicen ustedes, yo no creo que sea necesario buscar una reglamentación nueva. Yo creo que simplemente si ustedes cumplen con lo que dice la ley 99 del 93 y lo ponen a funcionar como está descrito en la ley 99, el SINA comenzaría a funcionar, pero es que, iniciando porque en su artículo 16, parágrafo, dice que la Universidad Nacional es asesor técnico y científico del Ministerio de Ambiente y de los institutos del Ministerio, adscritos y vinculados al Ministerio. Y últimamente a la Universidad Nacional no se le tiene en cuenta, pero tampoco se le tiene en cuenta al resto del sector académico para la toma de decisiones. Nos tienen en cuenta cada vez que le escribimos al ministro y nos manifestamos sobre las preocupaciones que tenemos, pero nunca nos tienen en cuenta para buscarnos para preguntarnos qué pensamos de lo que están pensando ustedes hacer, o cuál es nuestra opinión como sector académico para lo que ustedes están pensando en la aplicación de políticas ambientales, de problemáticas ambientales. Eso es poner a funcionar el SINA. Y yo creo que no se necesita un decreto ni un cambio de la ley, es simplemente leer y entender muy bien la ley y ponerla a funcionar. La Universidad Nacional aparece ahí, como aparece la Universidad de la Amazonia, como aparece el resto del sector del sistema universitario de Colombia desde el año 1993.
Mire, doctor Charri, antes de que conteste la pregunta del profesor Andrea, yo le quiero adicionar algo. De todo lo que usted mencionó, ¿no sería importante que le diera peso a una sola cosita? Por ejemplo, ¿cómo hacer o cristalizar lo que él está diciendo, por ejemplo, una coordinación intersectorial sobre unos hechos concretos, sobre un conocimiento, y empezar con hacer como unos primeros sondeos de qué piensan las instituciones y cómo se podría lograr, por ejemplo, este primer acercamiento de darle insumos a ustedes para que esta parte del sector intersectorial por fin tuviera una coordinación?
Bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que están proponiendo. Hay elementos muy importantes de la ley que efectivamente han venido funcionando bien y otros que sí tienen que ajustarse. Por lo menos la sostenibilidad del sector en este momento y tiene que revisarse muy a fondo, porque los recursos que se pensaron que se podían tomar en esa fecha, la fecha de hoy, efectivamente están cambiando, las necesidades del país son otras, las dinámicas que están presentando son las organizaciones ambientales también son diferentes, y sí habría que hacer algunos ajustes. Es decir, no es suficiente con el actuar. Entiendo y es muy comprensible la opinión acerca de que ha habido un divorcio del sector ambiental con la sociedad, que ha habido un divorcio del sector ambiental con la academia, pero no porque haya existido no quiere decir que no pueda volver a retomarse o a tomar la ruta que corresponde. Efectivamente, con el ministro sí estamos muy interesados y hacia eso hemos hecho las primeras gestiones de gobierno desde que él inició, de volver a reactivar lo que es el Sistema Nacional Ambiental, pero más que el Sistema Nacional Ambiental institucional, queremos activar en el territorio, es decir, con la presencia de los actores vivos. Ahí tenemos a los jóvenes en ambiente, tenemos también a las corporaciones autónomas, tenemos a las organizaciones sociales, a los grupos ambientalistas, a todos ellos que están pidiendo participación y una mayor coordinación. Es el ejercicio en el cual nos estamos volcando con todo, digamos, el aparato institucional que tenemos a nuestro favor en este momento. No es suficiente.
Doctor Charri, mire, lamentablemente le tengo que informar, usted está hablando con el conductor de este espacio, tengo que informarle que ya se me está agotando el tiempo y no podemos seguir hablando. Hubiera sido ideal haberlo tenido usted desde el principio, pero vamos a hacer todo lo posible para seguir manteniendo estos diálogos, y en la medida en que vaya caminando ese proyecto de reforma del Sistema Nacional Ambiental, cuente con esta emisora para que sea una vocera y que dé eco a lo que se haga desde el Ministerio del Medio Ambiente. Muchas gracias por acompañarnos desde la Dirección Técnica de Ordenamiento Territorial y Coordinación del Sistema Ambiental, SINA, y seguimos en contacto. Gracias por haber estado en el día de hoy.
Muy buenos días y muchísimas gracias.
Que esté muy bien. Profesores Gonzalo Andrade, profesor Jesús Orlando Rangel, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y este es un tema sobre el cual tenemos que volver. Somos repitentes y reiterativos en algunos temas.
Muchas gracias, Guillermo.
Muchísimas gracias, con el mayor de los gustos.
Distintas opiniones ayudan a conformar la opinión pública. Audiencia inteligente.